El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Bèlgica no entregarà Toni Comín, Meritxell Serret ni Lluís Puig a Espanya. Al Tribunal Suprem, la justícia belga entén que hi ha defectes de forma en l'ordre europea de detenció dictada pel jutge Pablo Llarena i, per tant, no els extradirà. La conseqüència de tot això, els tres consellers i consellera cessats pel 155 es poden bellugar amb tota llibertat per tot l'espai Schengen, excepció feta de l'estat espanyol. Saludem Ernesto Kaiser. Ernesto, molt bon dia.
Què tal, Mònica? Bon dia.
Molt bon dia. Llegint les informacions prèvies que tu ja anaves publicant, ja es veia venir que alguna cosa passaria, però avui en la crònica que hem llegit dius: després d'aquesta derrota escandalosa, l'euroordre el 23 de març està enterrada. Caput. Caput. Utilitzes aquesta paraula.
Sí, porque hay que hacer una referencia a Alemania, porque Alemania está en camino.
Clar, aquí la qüestió és, a mi ahir se'm plantejaven dos dubtes. Ara, pot ser que aquest defecte de forma el corregeixin i els tribunals belgues tornin a obrir el procés d'extradició en els tres membres que són allà, del govern?
Vamos a ver. La prensa dice defecto de forma. Yo es una fórmula que no utilizo. No utilizo porque no es solamente un defecto de forma. Es en relación a los delitos concretos que pedían el juez Llarena,
sí,
para Meritxell Serret y Tónico y Lluís Puig, que son malversaciones y desobediencias, ya le dijo el fiscal en la casa de 12 de abril. Publicó hoy en el diario Ara, y que me parece que es muy importante que lo conozca la gente,
sí,
y no solo la gente, sino también los compañeros de Llarena en el Supremo, porque esto le da una idea de que no deben atacar a la justicia belga, porque la justicia belga se ha portado de una manera absolutamente impecable.
Perquè una de les coses que dius, Ernesto, és que Dirk Merck, que és el número 2 de la Fiscalia allà a Bèlgica, va avisar Pablo Llarena.
Claro, no solo va avisar, sino que le va a dar los elementos para subsanarlo, lo que debe revela la omnipotencia, la arrogancia, la soberbia. Eso es el 12 de abril, fíjate, con tiempo suficiente.
Sí.
Entonces, en relación a lo que planteabas tú, no es solo un defecto de forma, sino que efectivamente hay un problema en la euroorden y que falta la orden de arresto nacional, sino que ya le decía el fiscal que si le pide por los delitos concretos, que tampoco es la fórmula que se utiliza para la euroorden se piden los hechos, si le pide eso, pues no se lo puede dar, porque malversación no es un delito en Bélgica, como corrupción tal cual está planteado por Llarena, y la desobediencia tampoco. No es un delito extraditable, porque es un delito que no tiene pena de prisión. Entonces, de ese punto de vista, no es solamente un defecto formal. Vosotros decís en la prensa un defecto formal, bueno, pero es un defecto de formal y de fondo. Es muy relevante, pero a tu pregunta. Llarena puede enviar una nueva euroorden en el caso de muchos etarras,
sí.
Yo cito sobre todo el de Natividad Jáuregui, se llegaron a enviar 3 euroorden,
sí,
y nunca se rechazó por parte de Bélgica por el hecho de que sea una repetición. Se rechazó por otras cuestiones de fondo, obviamente, en el caso de Natividad Jáuregui, pero no porque se repitiera la euroorden.
Sí.
Por lo tanto, yo sostengo que él puede hacer lo siguiente: puede dictar una orden de arresto, que es lo que faltaba,
¿sí?,
y enviar una nueva euroorden, que sería básicamente la misma, y corregir el tema de los hechos. Y en ese sentido, yo te puedo decir que en Bélgica esperan la tercera.
Ya.
El tribunal belga espera la tercera.
Vol dir que la segona encara que l'envia. Escolta, a part d'això, avui la premsa interpreta, si el titular en alguns mitjans és: el Tribunal Suprem acusa la Fiscalia belga falta de col·laboració, però és justament el contrari del que tu argumentes, perquè si el van avisar, si li van dir, escolta'm, que l'ordre de detenció que tens és de l'Audiència Nacional, no és del Tribunal Suprem, aquí tens un problema, corregeix, no? Això no seria falta de col·laboració per part dels belgues, no?
És tot lo contrari. Todo lo contrario. Yo lo que digo es que es escandaloso que ataquen de forma paranoica. La paranoia es colocar los problemas de uno fuera, ¿no? Externalizarlos y encontrar siempre un culpable.
Sí.
Alemania, culpable. Quieren bloquear darle un golpe a España y quieren, digamos, abandonar el espacio judicial europeo. Ahora Bélgica, están cuestionando y no tienen compromiso con las instituciones europeas. Pero vamos a ver, ya que estamos hablando de eso, ¿qué es esta sala segunda del Tribunal Supremo? Es la sala que dijo que no hay que descontar el tiempo que pasaron los etarras en prisión en Francia de la condena que se les ha hecho en España. Que no le vas a descontar el tiempo que pasaron en la cárcel. Eso es un acuerdo marco del Tribunal Europeo. Y sin embargo la Sala Segunda lo ha denegado. La doctrina Parot también es antieuropea. Y por lo tanto, estos que dan la espalda a Europa, que ni siquiera saben a veces dónde es la sede del Tribunal Europeo de Justicia, dicen que a veces está en Bruselas, cuando es todo el mundo debería saber que está en Luxemburgo, estos ahora dicen que los demás intentan romper el espacio judicial europeo. Venga ya, por favor. Es decir, el fiscal belga, y ese es el sentido de la carta que yo publico hoy, por eso creo que la tiene que leer todo el mundo, está en inglés y en español, es que el fiscal belga le ha dicho, oye, subsánalo, hombre, hazla bien, haz tus deberes. Por eso el fiscal belga, el señor Merkel, puede decir, oiga, pero te hemos dado todos los elementos, vamos, para que copiaras el examen y lo pasaras con nota, y no has hecho caso.
A part d'això, Ernesto Kaiser ara deia, i ara arribaran els tribunals alemanys, perquè el que ens arriba d'allà és que es fan un tip d'enviar des del Tribunal Suprem documentació, vídeos relatius a tot el que ha passat aquí, però que no els hi envien dades rellevants que puguin facilitar l'extradició de Carles Puigdemont per malversació de fons públics, que aquí l'informe de Cristóbal Montoro, ahir ho llegíem també el Confidencial, diu clarament que no hi ha documentació, no?
Sí, el tema siguiente, este es un, digamos, es una especie, es un tablero de dominó, donde el mismo problema que hay con la falta de arresto nacional se plantea en Alemania y en Escocia. En Suiza no, porque no hay euroorden, es un sistema tradicional bilateral de cooperación, porque Suiza no está en el sistema de euroorden. Por lo tanto, en el caso de Escocia y en el caso de Alemania se plantea la misma situación en relación al tema de la falta de arresto nacional. Pero como allí no han decidido todavía, Llarena puede enviar como información complementaria, hacer un auto de arresto inmediatamente y enviarla a Escocia y Alemania, porque allí no ha habido decisión. Entonces él subsana preventivamente, que era lo que le sugería el fiscal belga, que ahora es el dardo de las iras de Llarena y de la Sala Segunda. Entonces puede hacerlo porque información complementaria. En relación al fondo, el problema en Alemania sigue siendo el mismo del 5 de abril, cuando dictaron la resolución. La resolución del Oberlandesgericht de Schleswig-Holstein. Sí. El tema de la violencia no va en Alemania. Es decir, tú no puedes llenarles, atiborrarles de vídeos de desorden públicos. Se han mandado vídeos donde aparecen Jordi Cuixart y Jordi Sánchez diciendo a la gente que se vaya el 20 de septiembre a su casa y que vaya al día siguiente, que se vaya de manera pacífica y se vaya al día siguiente al Tribunal Superior de Justicia a concentrarse. Eso no sirve para nada, no ataca el tema fundamental. Es decir, no ataca el tema de la violencia. Y ahí se exige doble incriminación. Los alemanes consideran sagrado el derecho de manifestación. Sagrado. Y por lo tanto, si tú le mandas vídeos sobre desórdenes públicos, eso no contesta lo que ellos plantean. Por lo tanto, yo creo que en el tema de la rebelión, el tema de Alemania está cerrado. Puede ser que la fiscalía lo abra, ya veremos, pero está tardando mucho la fiscalía. Yo he hablado con la responsable de la fiscalía de prensa y me dice, no tenemos previsión todavía para el día que la fiscalía vaya a hacer la presentación. Es decir, realmente la situación está en un impasse total. Y en ese sentido, pero además tenemos que decir una cosa, la decisión de la justicia belga de ayer también hubiera afectado a Puigdemont, porque Puigdemont tiene residencia en Bèlgica.
Si hagués estat a Bèlgica Carles Puigdemont, avui estaríem parlant de que Carles Puigdemont no l'extradirà cap aquí.
Exactament. I entonces, la situació més favorable que siempre se pide por parte del Código Penal para el reo, la situación, siempre se elige la situación más favorable para el reo, ¿no? Entonces, realmente la situación de Carles Puigdemont en este momento en Bélgica, si no hubiera sido detenido en Alemania, si no hubiera cometido la tremenda imprudencia, que ya lo he dicho yo, y la infravaloración, yéndose en su día
a
la conferencia a Finlandia, pues evidentemente la situación de Puigdemont sería idéntica a la situación de los tres processados que no han sido que se ha denegado la extradición.
Per tant, efecte dominó que pot tenir també sobre els jutjats britànics, perquè recordem que Clara Ponsatí, això, la seva causa ahir la vam entrevistar, fins al mes de juliol no la tornaran a veure.
30 de juliol, sí.
Però, per tant, això pot tenir aquesta conseqüència, diguem, sobre la resta de casos.
Absolutamente, sobre el tema de fondo y el tema de forma. Mm. Pero digo que el tema de forma se puede subsanar en esos casos porque no hay una decisión.
Una altra qüestió. Ahir vam sentir el líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez, en una entrevista que li van fer a Los Desayunos de Televisión Española, dient que ell, si no ho feia el mateix govern espanyol per iniciativa pròpia, el seu grup parlamentari impulsaria una reforma del Codi Penal perquè el delicte de rebel·lió s'adaptés al segle XXI, per entendre'ns. Va dir això que sentirà, Ernesto.
Es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución frente a responsables públicos que lo que están haciendo es valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional.
I ahir, després ho sentirem, vam entrevistar l'advocat Gonzalo Boye i li vam preguntar sobre això, sobre com repercutiria, si hi ha una reforma del Codi Penal d'aquest delicte de rebel·lió, sobre els encausats.
Me sorprende que todo el líder de un partido socialista esté planteando una reforma en el sentido de criminalizar incluso la disidencia, porque eso es lo que me está diciendo. Es decir, una rebelión sin violencia, lo que viene a decir es que cualquier demostración o manifestación multitudinaria podría transformarse en un hecho que intranquilizase a las estructuras del Estado y por lo tanto susceptible de ser imputado como delito de rebelión. ¿Se imagina usted las manifestaciones del 8 de marzo o las del 15 de mayo?
Això ens deia Ernesto, això ens deia Gonzalo Boye al sortir del Tribunal de Justícia belga. Com ho veu, Ernesto Kaiser, aquesta proposta de reforma del Codi Penal del delicte de rebel·lió per part del líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que hay aquí un problema, que es el siguiente que tenemos que enmarcarlo. Realmente las encuestas están dando muy mal al Partido Socialista, están dando muy mal al Partido Popular, y evidentemente están señalando una notable subida de Ciudadanos, aprovechándose, proyectando el tema catalán al resto de España, y también, en cierto modo, pues un mantenimiento, una pequeña subida de toda la coalición de Podemos, ¿no? Sí. Podemos por un lado, y también en Comú, que también las encuestas en Cataluña le ha dado bien. Es decir, otra vez se vuelve a manifestar, Mónica, me parece a mí, los nuevos contra los viejos que van emergiendo. Entonces, yo creo que esto afecta especialmente al Partido Socialista porque, según las encuestas, realmente está estancado, no progresa ni capitaliza la corrupción del gobierno de Rajoy, del Partido Popular, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Me da la impresión de que Pedro Sánchez está compitiendo con Rivera a ver si es más amigo de Rajoy que Rivera. Y entonces está haciendo la misma línea de intervención del Partido Popular. ¿Qué pasa cuando sale el tema de la manada en el caso del Partido Popular? ¡Hombre, hay que modificar el Código Penal! ¿Qué pasa cuando hay un atentado? Pues, ¡hombre, hay que poner más penas para...! La solución siempre es... cambiar el Código Penal, introducir penas más fuertes, reformular y todo eso. Hombre, realmente el Partido Socialista está perdiendo sus señas de identidad, realmente, históricas, si lo que hace es empezar a competir en los temas del Código Penal. Que Pedro Sánchez le deje el tema del Código Penal a los especialistas, si quiere, a los constitucionalistas, a los penalistas que hay en España y que también el PSOE tire contactos y que no se ponga a dar, me parece a mí, no es el papel de un dirigente, pero aquí en este país resulta que todos se empiezan a copiar al Partido Popular. Ciudadanos, evidentemente, es la copia del Partido Popular, es la polarización extrema, es el enfrentamiento completo, el 155 no se tiene que levantar, Rajoy es un débil, y ahora viene Pedro Sánchez con una reforma sobre el delito de rebelión. Yo creo que hay una crisis total en el caso del Partido Socialista. La situación del Partido Socialista es que no termina de progresar, no termina de capitalizar, y entonces lo que se está planteando es lo siguiente: los dos partidos rivales, en particular Ciudadanos y el Partido Socialista, están emulando al Partido Popular. És ridículo.
Però, Ernesto Kaiser, si arribessin a fer això, perquè poder poden fer-ho, perquè aquí s'hi trobarien Partit Popular, Ciutadans i PSOE.
Claro.
Si ho arribessin a fer, aquesta reforma del delicte de rebel·lió en el Codi Penal actual implica violència, si ho modifiquessin i no impliqués violència física, això ja no afectaria a tots els que estan encausats al Tribunal Suprem, perquè això sí que seria modificar la llei per poder modificar...
No, però no seria retroactivo. Hay un principio fundamental en derecho que es la irretroactividad de la ley penal.
Ah, exacte. Por lo tanto, afectaría els nous encausats.
Exactamente.
¿No? Els nous encausats.
Exactamente. Pero además esta modificación del Código Penal tampoco se puede hacer de un día para otro. Exige una serie de estudios, exige una serie de plazos. Francamente, me parece que es un brindis al sol en estas circunstancias, y que es una... digamos, de la misma manera que Pedro Sánchez se va a la Moncloa y saca un comunicado con Rajoy, donde defienden el orden constitucional y dicen que van a vigilar y que van a tener en cuenta y que, digamos, utilizan el 155 como espada de Damocles, de la misma manera yo veo esta propuesta de rebelión, y para mí no tiene ninguna trascendencia. Fíjese, Mónica, que la propuesta no la ha hecho una persona que podía haberla hecho, que es la portavoz parlamentaria, la señora Margarita Robles, y que además es ex magistrada. Es magistrada. Es magistrada de la Audiencia Nacional, es magistrada del Supremo, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién mejor que Margarita Robles para explicarnos desde el punto de vista jurídico la propuesta del Partido Socialista? Pero ella no la ha hecho, y no lo ha hecho... no per casualitat.
I després hi ha una cosa simptomàtica, que és que jo recordo en moltes ocasions haver entrevistat líders del PSC dient que la via judicial no era la bona per resoldre un problema polític, que judicialitzar no era la bona sortida. Avui ens acompanyarà Teresa Conillera aquí a la tertúlia, i que, per tant, entrar en la línia d'anem a modificar el Codi Penal va en la línia contrària al que ha defensat els socialistes catalans aquí per resoldre aquest problema.
L'ha dit un dia sí, un dia no, Miquel Iceta.
És que els hi està torpedinant precisament l'única via que tenen per fer política des d'aquí.
Claro, ahora, todo el tema de la extradición le ha, digamos, estropeado toda esa pretendida instrucción de un Llarena que, según algunos, debía ser el presidente en lugar de Rajoy. Y yo creo que debería enseñar a los medios a algunos medios de comunicación en Cataluña, que han sido propagandistas de Llarena con los ojos cerrados, debería ilustrar de que toda esa apuesta por Llarena y toda esa apuesta por la instrucción y mostrar a Llarena como un personaje profesionalmente muy potente y todo eso, es un castillo de naipes.
Sí, sí.
Esto no es que es un error de forma, como se dice. Esto es una manera de instruir muy sesgada, que ya lo vimos con Montoro. En lugar de pedir a Montoro un informe de Hacienda, solo lo hace cuando ya le llega el agua al cuello y Montoro hace esas declaraciones al mundo y él está recibiendo declaraciones indagatorias a los procesados y tiene que resolver el auto de reforma, el recurso contra el auto de procesamiento en reforma. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que los medios de comunicación en Cataluña, algunos grandes medios de comunicación, decir, oye, todo lo que estamos vendiendo de Llarena es mercancía averiada, hombre, vamos a independizarnos un poco. Eso es uno. Y lo dos, no perdamos de vista la etapa que viene. La etapa que viene es la del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez que se haga la vista de las apelaciones contra el auto de procesamiento, es el último paso, cuando la sala de recurso, la sala de apelaciones de la audiencia del Tribunal Supremo confirme la firmeza del auto de Llarena, inmediatamente viene una comunicación de la sala de recursos a Llarena. Señor instructor, ya se puede aplicar el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo cual todos los procesados por rebeldía y sobre los cuales están en prisión o se ha decretado prisión, esto vale también por los que están fuera, son suspendidos provisionalmente en su función de diputados. Y por lo tanto, Llarena tiene que comunicar esto a la mesa del Parlamento, y la mesa del Parlamento tendrá que tenerlo en cuenta y habrá que hacer correr la lista. De modo que esta prisa de Inés Arrimadas es realmente un juego absolutamente inútil, un juego que es un aspaviento porque eso va a ocurrir. Ella simplemente trata de, en fin, de llenar el vacío y dice, no, pero esto de Comín, de que ahora se ha quedado sin cargos, entonces puede volver. Es que, en fin, esto es una pérdida de tiempo, porque el 384 bis va a llegar. Dentro de 2-3 setmanes.
No només això, sinó que afectarà també els consellers que es nomenin, que el govern Torra nomeni i estiguin, per exemple, empresonats i acusats de rebel·lia un cop el 384 bis faci el processament en ferm.
Exactamente, no? Mónica, aunque les nombren y no puedan asumir, no podrían ser, ejercer ese cargo porque el 384 supone también, aparte de los diputados, a aquellos que tengan cargos públicos.
Ernesto Kaiser, moltíssimes gràcies. Avui era imprescindible poder tenir aquesta conversa.
Adéu.
Una abraçada ben forta. El matí de Catalunya Ràdio.